Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Avanza la semana, pero le tenemos que decir adiós a este primer mes del año. Hoy es el último día, 31 de enero, ya hemos consumido este mes y a partir de mañana el segundo, febrero. Pero vamos a vivir el momento, vamos a vivir el día, que después la vida se nos va muy rápida. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, arrancamos. Miren quién iba a pensar que a los tres funerales de Eladio Monroy, con el paso del tiempo, hubiese que añadir uno más, el de su autor. Ayer se representó de forma precisa esa canción de los Bottom Rats, I Don't Like Mondays. Ayer fue otro día para aborrecer, para detestar aún más los lunes. Un lunes lluvioso a principio de año se fue esa rara avis de la literatura porque adolecía de la vanidad propia de los escritores. Alexis Ravelo lo conocía en el Cuasquía, su único lugar en Gran Canaria por aquel entonces, hace unos 20 años aproximadamente, donde se disfrutaba de música en directo de calidad. Recuerdo que un día me comentó que estaba escribiendo un libro y pactamos una entrevista en Cadena 100. La figura de Eladio Monroy, ese detective que, como él dijo, es como Las Palmas de Gran Canaria, con zonas oscuras pero acogedor y generoso, me atrapó desde el primer momento. Eladio Monroy vivía en la calle Murga, se tomaba su café en el bar bajo su vivienda, que todavía busco cuando paso por esa calle, la calle Murga. Con el paso del tiempo su letra se tornó un poco más oscura y siempre le preguntaba cómo alguien tan afable, amable, alguien tan cordial tenía esos demonios en su cabeza. Me decía mucho Carpenter, mucho Craven, mucha escritura, mucho Lovecraft, mucho Alan Poe, mucho King. Con Ravelo se va alguien cuyo carácter supera su enorme genialidad, porque el talento que tenía era indescriptible. Siempre aferrado a su tierra, todas sus novelas suceden en nuestro territorio, se fue alguien que tuvo la habilidad de sublimar su personalidad en un mundo tan oscuro, orgulloso, soberbio. Alguien a quien no le importó el vasto de la oscuridad de la novela negra para proyectar su propia luz. Nos quedan sus textos, nos quedan sus novelas. Seguro que hay mucho material guardado porque escribía sin parar. Pero fíjense ustedes, con lo que nos quedamos todos es con algo más inmaterial. Nos quedamos con su sonrisa y sobre todo con esa sonora carcajada de Alexis Ravelo. Temas del día. Es un grave problema que va a más, con consecuencias muy graves, porque a menos población, menos servicios. Y cuanto menos servicios, menos población. Es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a hablar de despoblación en zonas rurales. Lo haremos con tres municipios que lo sufren. Sufren aquí, en Gran Canaria. Hablaremos con Valle Seco, con Tejeda y con Artenara. El 8 de febrero hay concentración de buzos en Madrid. Lo que le faltaba a Pedro Sánchez es que también los buzos se le reviren. Pues sí, porque reconociendo que es una profesión de riesgo, lo que piden es adelantar la edad de la jubilación e incrementar el coeficiente. En Gran Canaria es un sector numeroso el de los buzos. Nosotros vamos a hablar con uno de ellos. Charlaremos también de ese mínimo histórico, es una buena noticia, de abandono escolar en Canarias. Se sitúa en el 11,7 en 2022. Valoraremos este asunto con el sindicato de profesores AMPE y también con esa propuesta de ampliar la edad obligatoria educativa hasta los 18 años. Tendremos nuestro tiempo de análisis los martes con compañeros, compañeras periodistas, en este caso Paz Bernal y Carmen Vecino. El apunte turístico con Javier Vega y también nos daremos una vuelta por la Universidad Fernando Pessoa. Intentaremos hablar también con Toñín. ¿Quién es Toñín? El propietario del Cuasquías, donde comenzó precisamente Alexis Ravelo. A ver qué recuerda. Esto y lo que surja son los temas que vamos a proponer, que vamos a tocar hoy en la mañana de COPE Gran Canaria, en esta edición del último día del primer mes del año, 31 de enero, con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Bueno, y si se preguntan qué ha pasado durante la mañana, qué noticias son las más importantes, echamos un vistazo a la actualidad. Es un asunto sangrante que nosotros queremos seguir denunciando: la cita previa, las colas que se forman día tras día. Lo denunciaremos hasta que se solucione. A las puertas de la Seguridad Social, Carla Larrabeiti, buenos días.
Hemos ido contando, buenos días, la situación de distintos ciudadanos canarios que tienen que soportar retrasos importantes para hacer gestiones en la administración pública en las islas. Por ejemplo, Paco, que lleva 5 meses para que le den una cita, quiere pagar el IBI de una herencia, no tiene respuesta positiva ni de la aplicación ni por teléfono, y cuando le llega al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le dicen que no pueden atenderle a pesar de que no había nadie.
No había nadie en la sala y me han dicho que no me atienden. Que no me atienden porque no tengo cita previa. Le digo, pero mire, es que no hay nadie. Dice, pero es que no le podemos atender. Digo, pero ¿por qué? Porque se cierra esto cuando no hay nadie aquí, cuando no hay cita previa. He estado intentando 5 meses seguidos, 5 meses, y no lo tengo solucionado.
Además, también contarles que un jugador del Unión, Pedro Hidalgo B, y un aficionado del mismo club han sido detenidos como presuntos autores de los graves incidentes ocurridos el pasado sábado en el partido que jugó su equipo contra el Firgas. El aficionado detenido es presuntamente el autor de las heridas de arma blanca que sufrió el entrenador del Firgas tras un partido de segunda división regional que disputó su equipo en el campo del Unión Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. El técnico recibió un corte en la mano izquierda que necesitó de 12 puntos de sutura cuando se interpuso para evitar que un aficionado agrediese con una navaja a su preparador físico al término de este encuentro, que finalizó con victoria visitante por 1-2 en el campo del barrio de Pedro Hidalgo. Los dos presuntos implicados en los incidentes fueron arrestados en la tarde de este lunes. Sergio del Ríos, portavoz de la Policía Nacional.
Trató de clavar un arma blanca en el cuello del preparador físico, lo que fue evitado por el entrenador del equipo visitante, que sufrió como consecuencia un corte en la mano y por lo que tuvo que recibir puntos de sutura. Tras la denuncia de los perjudicados, la Policía Nacional inició una investigación, durante la cual fueron totalmente identificados todos los involucrados y finalmente detenidos la tarde de ayer dos hombres de 25 y 30 años de edad, el más joven de los dos, jugador del equipo local, como presuntos autores de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.
Y también contarles que también se ha detenido al hombre que presuntamente acosaba a 6 personas en una academia de baile por redes sociales en Telde.
Por cierto, habrá que echarle una mirada a eso de la cita previa obligatoria, porque no sé hasta qué punto cumple la Constitución. El Defensor del Pueblo está advirtiendo ya: la petición de turno obligatoria o forzosa es ilegal. Y hay abogados administrativos que incluso, letrados administrativos, que incluso quieren denunciar esta práctica. Volveremos a actualizar la información a 11:30, son 11:15, salimos a la calle, más noticias, marcamos el 112. Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Carmina.
Pues tenemos que informar que durante la mañana los servicios de emergencia rescataron y asistieron a 188 migrantes que viajaban en 3 embarcaciones que fueron interceptadas por salvamento marítimo durante la noche. Los ocupantes de 12 de esas embarcaciones, 133 personas en total, fueron trasladadas al muelle de Gran Tarajal, donde recibieron la asistencia sanitaria correspondiente, teniendo que trasladar a 3 de ellos al Hospital General de la isla por patologías de carácter leve. El resto, 55 migrantes, fueron evacuados al muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario que se desplegó en la zona, sin que fuera necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro sanitario, ya que se encontraban en buen estado general.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Actualidad deportiva, Juan Fran Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, pendiente del partido del próximo lunes en el plantío frente al Burgos. En medio de todo ello, estamos en el último día para el cierre del mercado de invierno. La Unión Deportiva Las Palmas previsiblemente hará oficial en las próximas horas la cesión de Loren, delantero del Betis, que jugaría en la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de la temporada actual. Además, hoy se reúne el comité de competición para valorar los hechos ocurridos en el partido segunda regional entre el Pedro Hidalgo y el Firgas. Por cierto, dos detenidos, un jugador del Pedro Hidalgo y un aficionado del Pedro Hidalgo que han sido detenidos. Hoy se reúne el comité de competición para valorar todo lo ocurrido en este partido. Y en baloncesto, el Gran Canaria juega el encuentro de la Eurocup frente al París Basketball. El conjunto que dirige Jack Alacobi quiere conseguir la victoria para seguir líder del grupo B de la competición europea.
Temazo, efeméride del día, nuestra excusa para escuchar música. Pero un día lo haremos todo el programa. Durante todo el programa, en 1951, nace uno de los genios innovadores, Phil Manzanera, en Londres, miembro fundador de una de las mejores bandas de la historia, como es la Roxy Music. Banda británica surgida en la primera mitad de los años 70, imagínense ustedes sobre el escenario, gente como Brian Eno, el propio Phil Manzanera o incluso Brian Ferry. Es una de las mejores bandas que hemos tenido en el mundo de la música, siempre con su estilo muy elegante, incluso también pues chopinitos con el punk rock, el new wave, new romantic o también el disco. En los Rolling Stones, esa revista muy reconocida, lo colocó en los primeros puestos de los 1000 mejores artistas de todos los tiempos. Preciosa es Yellow's Gay, un tema compuesto e interpretado por John Lennon en 1971 que escuchamos en la voz de la Roxy Music. Son las 11:18 minutos. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Carla.
Pues ahora mismo en nuestra página web tenemos que comenzar con ella, cope.es/Gran Canaria. Está ese vídeo de la detención de el jugador y un aficionado por el ataque con navaja a un entrenador del fútbol en Gran Canaria. Conmociona por el fallecimiento de Alex Ravelo. Era un escritor y un ser humano irrepetible. Las numerosas voces que hemos escuchado en nuestros micrófonos y también, pues lamentablemente, esa noticia, ¿no? Que fallecía el escritor de novela negra, Alexis Ravelo. También, pues como pueden observar, en nuestras redes sociales hemos colgado y pueden también escuchar pues los programas que hacemos en la mañana de COPE Gran Canaria a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. En el Canaria 7 leemos: los dos menores detenidos por una posible agresión sexual en el auditorio, a Valle Tavares, Alexis Ravelo, el hombre abrazo. Además, la muerte de Alexis Ravelo deja huérfana la novela negra que radiografía la sociedad. La instrucción del caso Romina Salestés ha dilatado por pruebas inútiles y también la mediación por el choque entre el personal y asesoría jurídica costó 4.930 euros. Hablan del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, los mapas de Alexis Ravelo, Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de Ladio Monroy, Alexis Ravelo, la alma generosa, así como Alexis Ravelo, un maestro de vitalidad contagiosa. Hoy, pues como te puedes imaginar, Javier, hacen homenaje a todos los periódicos de nuestra provincia a este triste fallecimiento.
Inesperado, sobre todo.
Inesperado. Y al legado que ha dejado no solo en la sociedad, porque era una persona pues que era, tenía un talento inagotable, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a la novela negra, aunque también para guiones, para publicidad, incluso para infinidad de géneros. Y también podemos leer: la obra de la avenida enfila en su última fase con el 50% de las defensas colocadas, y Carolina Darias echa mano de la experiencia socialista para dirigir su campaña.
Twitter, tendencias, Carla.
Se está hablando mucho de The Last of Us. Pues esto, para quien no lo sepa, es una serie que está adaptada por un videojuego de terror, acción y aventura que se desarrolló.
Me atrevo a verla.
Pues está hablando
muy... Me da la impresión de que...
Javier, pues la trama describe la vivencia de Joel y Ellie, que son un par de sobrevivientes de una pandemia en Estados Unidos. Viene bien con el momento en el que estamos, y que provoca la mutación de seres humanos en criaturas caníbales.
Me da la impresión de que ese tipo de series cuyos primeros capítulos están muy bien, pero después no evolucionan y se quedan ahí enfrascadas, no terminan de rematar. Me da la impresión, no he visto nada.
Pues está hablando muchísimo, y de hecho están diciendo que ya como una obra maestra, y hay mucha gente pues que está muy contenta.
Bueno, habrá que darle una oportunidad.
Hay que darle una oportunidad a todo, yo creo. Vamos. Dicen que es pura poesía. Bueno. Así que habrá que ver. Frank es tendencia a esta hora, que es uno de los personajes de esta de esta serie. Es que ayer salió el tercer capítulo, por eso está todo el mundo hablando sobre ello. Uh-huh. Y, cómo no, Alexis Ravelo pues también es tendencia a esta hora, lamentablemente, por lo que ya hemos comentado. Y feliz martes.
Feliz martes también para ti. Tiempo. ...17 grados... tenemos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, en medianías de Gran Canaria, 14 en Firgas, tan solo 8, un dígito, en los llanos de La Pez, en el sur de Gran Canaria, no llegamos a los 20 grados, ¿eh? 19 en Playa del Inglés y 17 grados en Lanzarote, en el municipio de Yaiza. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la EMET. Predice hoy Javier André. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte e interior de la isla cielo nuboso, sin descartar lluvias, que en general serán débiles y ocasionales, especialmente en medianías y zonas altas durante esta primera mitad del día y al final de nuevo. En el resto de zonas, intervalos nubosos, con poca probabilidad de precipitación débil y ocasional, más probable durante la tarde, y en medianías y zonas altas del suroeste, donde no se descarta algún chubasco. En cuanto al viento, será del nordeste, de intensidad moderada a floja, girando a componente norte al final del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso en zonas del interior. Máxima hoy de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues estoy totalmente convencido de que si preguntamos a los municipios del corazón de Gran Canaria, zonas altas, cuál es su máxima preocupación, insisto, estoy totalmente convencido de que nos dicen la despoblación de las zonas rurales. Nos vamos a la localidad más alta de Gran Canaria, Artenara, y tenemos en línea a su alcalde, Jesús Díaz. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, entiendo que bastante fresquito ahí, por ahí arriba, ¿no?
Sí, hace algo de frío. El invierno, ya no estábamos acostumbrados al invierno y parece que está un poquito más fresquito, pero bueno, lo de siempre. En invierno en Artenara pues estamos sobre 8, 10, 6 grados, a lo mejor ya al amanecer pues está sobre 3, 4 grados, pero bueno, ya durante el día sale el sol y calienta un poquito
¿Se
más.
¿Se llegó en algún momento a los 0 grados o de madrugada, te pregunto, alcalde, o no?
No, que yo sepa, no creo que hayamos llegado. Yo anoche, por ejemplo, subí de Las Palmas y llegando aquí a la Caña La Vieja, zona de Teombría, pues estamos en los 4 o 3 grados. Por la noche imagino que bajará mucho la temperatura, pero ya cuando llegan las 6 y media, 7, pues estamos eso sobre los 4 y empezamos ahí durante la mañana hasta llegar a lo mejor a las 12 del día, que estaremos a lo mejor en los 11, 12 ahora mismo.
¿Y lo importante, lluvia?
sí ha caído una lluvia en estos días muy bonita, suavecita, tranquilita, que gracias a eso pues ha ido llenando los estanques pequeñitos de la gente. Las presas no le ha llegado nada de agua, pero para los agricultores le ha venido muy bien para lo que tenían sembrado y lo que tienen plantado.
Bueno, pues es una gran noticia. Queremos hablar de la despoblación y uno de los municipios que la sufre, la gran mayoría de zonas medias y sobre todo altas, ¿no? Decía que uno de los municipios es el municipio más alto de Gran Canaria, que es Artenara. Ustedes llevan mucho tiempo luchando contra este problema, alcalde.
Sí, ese es el mayor problema que tiene este municipio, este pueblito tan pequeño de Gran Canaria, donde desde los años 60 había una población sobre 1.500, 1.600 habitantes y ahora, por ejemplo, en el año 2023 que estamos ahora, pues estamos rozando los 1.090, 1.100, es un gran problema. Después la población es muy, muy envejecida, solo tenemos ahora mismo nada más que 9 niños en el colegio, gracias a que este año se ha conseguido una escuela infantil donde tenemos 7 pequeñitos de 0 a 3 años, con eso intentando motivar que la gente pues tenga niños, que vengan a los pueblos y se ofrece trabajo y se queden, y garantizándole que con ellos tienen como una pequeña guardería que le puede cuidar a los niños de 0 a 3 años. Es la idea que hemos estudiado entre el Ayuntamiento y el Gobierno Canario en crear esta pequeña escuelita, para ver si conseguimos establecer población en estos pueblos tan alejados y pequeños.
Que usted habrá reflexionado muchísimo a la hora de encontrar soluciones para precisamente combatir la despoblación. ¿Por dónde pueden ir los tiros, alcalde?
Sí, todo el mundo le damos pensada. Pasó con el confinamiento, que la gente decía, pues nos vamos al campo, pero muchas veces tenemos muchos problemas, que gente que quiere venir a trabajar y todavía la fibra falta que llegue a muchos rincones, está en el casco y en algún que otro barrio, pero falta que llegue, por ejemplo, la fibra a todos estos barrios para gente que quiere venir y quedarse y trabajar de Artenara lo puede hacer. Estamos creando una pequeña empresa de transformación de materia orgánica como este tema de pellet, a ver si con eso conseguimos pues crear puestos de trabajo, que venga alguien y quiera quedar aquí y trabajar aquí. La Asociación de Empresarios del Arte ha sacado como unas inscripciones para que la gente que quiera inscribirse buscando puestos de trabajo, buscando casa, pues para ofertarle ese servicio y poco a poco intentar conseguir que la gente venga y la gente se nos quede, pero es algo complicado porque muchas veces la gente piensa, oye, pues yo tengo niños y después el instituto tiene que irse a otro pueblo más grande donde hay instituto, la lejanía, la cumbre, tenemos muchos hándicaps y es complicado, pero bueno, siempre...
¿La vivienda es cara ahí en el municipio o no? ¿Es relativamente barata?
No es cara, lo que pasa que cuesta conseguirlo, porque todo el mundo tiene su casita, donde los fines de semana suben y para alquilarla es complicado, es algo complicado, funcionan las viviendas vacacionales, pero claro, se alquilan solo por temporadas pequeñas, es un tema algo complicado, pero bueno, hay que intentar seguir teniendo imaginación para poder salir de...
¿La posibilidad de construir viviendas sociales ahí, eso se ha barajado en algún momento, alcalde?
Se barajó, la tenemos sobre la mesa, donde íbamos a construir 3 viviendas, pero con la nueva ley de edificabilidad, una vivienda social en Artenara sale 200.000 euros. Nos parece algo abusivo, vamos, y tenemos el proyecto, un pequeño proyecto que teníamos a través de la CECAN y el Gobierno de Canarias, donde queríamos hacer 3 viviendas, pero nada más que teníamos 84.000 euros más una aportación que hace el Ayuntamiento, pero ahora con los presupuestos nuevos, con la famosa guerra y con la nueva ley de edificabilidad, nos sale 200.000 euros a hacer una vivienda sola.
Madre mía, pero eso es imposible, no es social ni nada.
No, yo digo, esto es un chalet, digo, yo no sé qué, pues eso es lo que nos sale, y mirando para arriba y para abajo por los arquitectos, y para nosotros es imposible, pero un ayuntamiento con un presupuesto de 3 millones de euros, pues no podemos hacerlo. Yo estaba pensando, dice, pues comprar cueva y dársela a la gente, no, vamos, es que tenemos que estar todos los días reinventándonos.
Desde luego que sí. Servicios públicos y privados también, hablábamos de educación, ¿sanidad? ¿Hay médico ahí arriba o será a lo mejor trabajo por jornada o cómo?
Tenemos el médico que comienza su trabajo, su jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados y domingos, pues para las urgencias tenemos que ir a Tejeda, y las urgencias nocturnas, pues también tenemos que ir a Tejeda. Cuando eso es un problema, un gran hándicap, porque en temas de invierno, pues cae en piedra la famosa carretera esta que une Artenara y Tejeda, y muchas veces pues nos vemos aquí que está una urgencia, pues tiro para abajo, dirección Valle Seco. Pero
¿y la llegada de una ambulancia? Porque algunos que tienen coche privado se lo pueden permitir, pero aquellos que, por ejemplo, no pueden conducir o están solos, ¿la llegada de la ambulancia cuánto puede tardar una ambulancia? a Tejeda.
Hombre, una hora y cuarto, pero lo mejor que tenemos, que sí hay una base donde tenemos una ambulancia en Artenara a las 24 horas del día. Uh-huh. Eso sí, hay que agradecer al gobierno de Canarias que aquí tenemos una base donde hay una ambulancia que duerme.
Bueno, eso se peleó y se consiguió. Entidades bancarias, a la hora de sacar dinero o de simplemente de ingresar, ¿problemas también, alcalde?
Sí, tenemos una entidad bancaria que viene dos días a la semana, martes y jueves. Se oyó, se decía cuando la famosa crisis que se iba a ir, sí. Pero bueno, están apostando por quedarse, han cambiado los cajeros modernos y de momento hemos conseguido que se queden dos días a Artenara. Ah. Y bueno, ya por lo menos damos un servicio a la gente para que su dinerito lo guarden en el banco.
Uh-huh. Y ya para acabar, si está reunido con el presidente del gobierno de Canarias como uno de los principales problemas o hándicap que tiene el municipio, ¿qué le pediría, alcalde?
Hombre, yo sé que es complicado. Todos sabemos que está el despoblamiento, porque oye, la población cada vez, pues, tenemos menos niños, cada vez hay menos gente joven, ¿no? Y vivimos alejados, tenemos una carretera que hay que reconocer que estamos en montaña, en cumbre, es complicado, pero bueno, eso que nos facilite el ensanche de carretera, el que no nos quiten el médico que esté las 24 horas, el que la ambulancia siga manteniéndose en Artenara, el que esa pequeña guardería que se ha hecho ahora piloto de 0 a 3 años, pues que sigamos manteniendo, aunque baje el niño, pero yo creo que alguna vez pues se garantiza que algún padre que quiera venir dice, oye, si me garantiza que tiene una escuelita pequeña, pues yo llevo a mi familia y me puedo establecer en Artenara. No sé, mirarnos con mimo para ver si conseguimos que este pueblo, que somos patrimonio mundial por la UNESCO con nuestro rico caído, pues no desaparezca como pueblo.
¿Existe esa posibilidad? ¿Están abocados a la desaparición? ¿A ser un pueblo fantasma incluso, alcalde, o es mucho hablar?
Yo quiero pensar que no, pero claro, si vamos bajando la población y cada vez somos menos, población más envejecida, y así los hijos están en Las Palmas o en otros pueblos y sus padres mayores aquí, pues se los llevan, pues tenderemos a bajar. Pero bueno, yo creo que hay que estar todo el día dándole vuelta a la cabeza para intentar que esto no desaparezca como municipio.
Jesús Díaz, alcalde de Artenara, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Venga, buen día y muchas gracias.
Y también queremos visibilizar la despoblación en el municipio de Valle Seco, medianías, zonas altas de la capital. Y para ello vamos a hablar con el segundo teniente alcalde de la localidad, a quien tenemos ya en línea, José Luis Rodríguez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a ti a todos. ¿Cómo andamos?
Pasando fresquito por arriba, ¿no? Disfrutando del fresquito ahí en Valle Seco.
Disfrutando del buen tiempo, sí, señor. Uh-huh. Valle Seco, sin el frío no sería Valle Seco.
Desde luego que en sí, sin el frío y también sin la humedad, que es lo que nos proporciona ese paraje verde precioso, incluso cuando toda Gran Canaria está seca, ¿no? Despoblación, ¿es un problema ahí en Valle Seco la despoblación, concejal?
Sí, igual que en todos los municipios alejados de las grandes urbes, la despoblación o la España vaciada es un problema que habrá que solucionar. Y yo siempre he dicho que Valle Seco hoy en día, con las comunicaciones que hay, no es una apuesta clara para el gobierno de Canarias, dado que Valle Seco, a 20 minutos de las grandes ciudades, no debería tener falta de promociones de vivienda de protección oficial y sacar a la masificación que tiene en esas grandes urbes de sacar toda esa masificación para desplazarla a los municipios limítrofes y hacer que la inversión de viviendas del gobierno de Canarias se desplace a Firgas, Teror o Valle Seco, y posibilitar que ya Firgas y Teror no son España vaciada porque tienen bastante población, pero Valle Seco, Tejeda y Artenara son los tres claros ejemplos de municipios en descenso poblacional. Nosotros nos hemos estancado en los 3.750 aproximadamente con la pandemia, incluso hemos tenido un pequeño rebote, pero es clara la tendencia de la juventud. Nunca ha encontrado desde hace 30 años edificios de vivienda de protección oficial o simplemente promociones privadas que posibiliten que se puedan quedar en el municipio, y se han desplazado pues a municipios como Firgas, Teror o Aruca.
Por ejemplo, concejal, en los últimos 10 años, ¿cuál ha sido el descenso poblacional de la localidad, del municipio? No sé si tiene ese dato.
Nosotros hace 10 años probablemente, creo recordar, estábamos sobre los 3.900. Ahora estamos, la tendencia es a la baja, no es muy rápida, pero sí que es verdad que la ha parado el hacer cercanía que ha propiciado la circunvalación a Aruca, que ha acercado Valle Seco a tan solo 20 minutos de la ciudad, Sumacal, que es uno de los barrios el barrio más al norte de Valle Seco, ha sido un barrio que ha tenido un alza importante de venta de vivienda y a la postre ha propiciado que los alza que de lo que es el coste de la vivienda ya sea prohibitiva para los que quieran comprar aquí y promocionarse aquí. Entonces, sí es cierto que Valle Seco ha tenido un parón con la pandemia, un parón poblacional en el sentido que ha dejado de perder población para estancarse en esos 3.750 aproximadamente. Y bueno, lo que se espera es que pues poco a poco las políticas de vivienda vayan afectando.
Pero hay hueco, hay espacio ahí en Valle Seco para poder construir vivienda pública, concejal.
Sí, claro. Nosotros hemos ofrecido solares a ICABI para que los promocione y pueda. Recientemente hemos desplazado un acuerdo plenario que ha tenido que ser modificado varias veces por administrativamente ha cambiado de manos el requerimiento que se nos hacía del gobierno de Canarias para posibilitar que el patrimonio lo afectado pues pasase a las manos adecuadas en el gobierno, y el último acuerdo se lo daba al ICABI, a la Dirección General de Vivienda, para posibilitar que se hiciesen allí 12 viviendas, un solar que hace tiempo que tenemos, que hemos propuesto al gobierno de Canarias, al departamento que en su día se le cedió para que lo promocionase, pero bueno, hasta ahora no ha habido una respuesta clara de la intención. Es más, en las últimas promociones de Visocan, Valle Seco presentó ese solar para las promociones, y como Valle Seco no estaba dentro de los proyectos que el gobierno de Canarias tenía previsto para que Visocan hiciese obra de vivienda de protección oficial, pues no fue reconocido como un solar apto.
Vaya, pues en cuanto a servicios públicos, ¿se ha visto afectada por la despoblación? No sé, entidades bancarias, por ejemplo, que todo necesita una cerca, educación en cuanto a colegios, institutos, incluso sanidad, ¿de qué manera afecta la despoblación paulatina?
Evidentemente, los servicios educativos, las escuelas unitarias desaparecieron todas, evidentemente, porque las escuelas unitarias, una vez que baja un ratio de población infantil, pues desaparecen. Todas fueron recogidas en la unidad central, en el CEO Rey Juan Carlos I, en el casco municipal. Todas las demás han desaparecido y se han integrado dentro de este. Sabes que los servicios básicos, tanto de salud como de residencia o cualquier otro tipo de servicio básico, a la postre va mejorando con el tiempo, porque los servicios, digamos que la demanda, aunque la población disminuya, la demanda pues se va increyendo, en el sentido en el que cada vez se prestan más servicios a las poblaciones dependientes, y eso ha hecho que los servicios básicos en el municipio de Valle Seco sí que de verdad que han incrementado, pero por la cantidad y calidad que se presta. Pero en cuanto a por ejemplo, el centro de salud lleva también en manos de la contratación del gobierno de Canarias pues casi todo este mandato, desde que el mandato pasado ya estaba el proyecto, estaba todos los trámites terminados, y lleva todo este mandato esperando para ser construido. Y eso da síntomas de que las poblaciones externas a las grandes urbes pues no tienen mucho interés para los gobiernos regionales, por lo visto, porque de ahí que la despoblación pues cada vez afecte más a todas estas poblaciones alejadas, como te digo, de las grandes ciudades.
José Luis Rodríguez Quintana, segundo teniente alcalde de Valle Seco, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Un abrazo.
Un saludo, gracias a ti, a todos.
Y el tercer municipio que también sufre la despoblación es Tejeda. Vamos a hablar con el concejal de Agricultura, también tiene varias áreas. Lo presentamos como concejal de Agricultura, Ezequiel Cárdenes, en Tejeda. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Javier, buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos con mucho frío, pero bien, ya estamos aquí preparando las fiestas para el fin de semana.
Nevar no nieva, ¿no? Ni tampoco se prevé, ¿o sí?
Por ahora no. La verdad que, si te soy sincero, hace frío como para eso, porque estamos teniendo unas temperaturas estas últimas semanas que que invitan a pensar que puede caer algo de nieve en la cumbre. Uh-huh. Las previsiones decían como que había posibilidades, pero bueno, por ahora yo creo que todavía no ha caído. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.
¿Se ha llegado a los 0 grados incluso o no
hemos...? Sí, yo creo que en cotas altas, Cruz de Tejeda, cumbre, pues seguramente, porque esta mañana mismo yo pasaba por la Cruz de Tejeda tempranito y estábamos a 3 grados, pues yo imagino que arriba en la cumbre pues sí tenemos que llegar seguramente a esa temperatura.
Bueno, el jueves, por cierto, estaremos ahí hablando de la fiesta del almendro, que vuelve a retomar otra vez después de la pandemia toda su intensidad, toda su luz y su brillantez, pero vamos a hablar hoy de la despoblación en zonas rurales. Son 3 que están en riesgo, repetimos, Valle Seco, hemos hablado con el concejal de Valle Seco, hemos hablado con el alcalde de Artenara y también queremos hacerlo con usted. Yo no sé si tiene datos, la población en los últimos 10 años entiendo que ha disminuido, pero ¿se sabe en cuanto a números, concejal?
Sí, como bien dice Javier, pues ese es nuestro principal problema aquí, como tanto en Valle Seco como en Artenara. En Tejeda pues estamos sufriendo la despoblación de forma creciente año tras año. Ahora mismo no recuerdo los datos exactos, pero sí le puedo decir que es nuestra principal preocupación o una de nuestras principales preocupaciones a día de hoy, porque cada día vemos cómo el censo va disminuyendo y bueno, eso además yo siempre digo que el termómetro que lo dictamina mejor es el colegio, el CEO Tejeda, que tenemos aquí, y creo que los datos decían por último que en los últimos 10, 12 años pues el número de alumnos iba disminuyendo, y eso es un dato inequívoco de que la población se va yendo a las zonas urbanas, a las ciudades y pueblos como nosotros, como en Tejeda, pues se van despoblando cada vez más. Uh-huh. De hecho, pues gente joven hoy en día que viva a diario en Tejeda somos poquitos. Uh-huh. Digo somos porque me incluyo como joven.
Muy bien, ¿cuáles son un poco las soluciones? Entiendo que habrán hablado en muchas ocasiones en la Junta de Gobierno sobre la despoblación. ¿Hay soluciones sobre la mesa que ha propuesto el Ayuntamiento a diferentes corporaciones, cabildos, sobre todo Gobierno de Canarias, para paliarla, concejal?
Sí, bueno, las soluciones son yo pienso que ya lo que estamos trabajando a diario, ¿no? Queremos fijar población, para fijar población tenemos que tener puestos de trabajo, pues generar eso. Somos un pueblo que a día de hoy vive inminentemente del turismo, al final no es como en antaño que se vivía mucho la agricultura va descendiendo cada vez más, pero aún así tenemos estrategias para ir asentando esa área, ¿no?, que tanto nos preocupa, pero evidentemente la restauración, puestos de trabajo, después viviendas sociales también que queremos crear. El problema de las viviendas vacacionales también yo creo que tiene relación, porque todo vecino de Tejeda que tiene su casa pues la destina a viviendas vacacionales, y muchas veces hay gente que se quiere venir a Tejeda a vivir de forma fija por todas las bondades que tenemos aquí y no puede pues por esa problemática. Bueno, son diversas y yo creo que ponemos empeño en poco a poco pues conseguir que sentar gente en el municipio y se queden a vivir aquí.
¿Cómo afecta a los servicios públicos? Hablo de educación, ya ha hablado usted ya del colegio público que tenemos ahí. Hay un centro de salud ahí en Tejeda. De hecho, los vecinos de Artenara los fines de semana y por la noche tienen que desplazarse hasta Tejeda. Sí. Entiendo que no hay ningún tipo de inconveniente, de problema ahí. Hace tiempo tuvieron problemas con la ambulancia, que creo que se solventó. Pero en cuanto, por ejemplo, a entidades bancarias, ¿no?, que también es un ítem importante para, en fin, saber el grado de despoblación. ¿Cómo estamos ahí?
Bueno, a día de hoy, como bien dice, pues el centro de salud, que muchas veces tenemos que compartir con Artenara, que también tiene, como decíamos antes, una problemática muy parecida, pues después entidades bancarias seguimos contando con este caso Bankia, y bueno, y funcionaba ahora con la Caixa. Bueno, son cosas importantes que hay que cuidar, porque al final repercute en que la gente esté aquí también, y yo creo que tenemos que luchar día a día los que estamos aquí viviendo para que esos servicios mínimos que a día de hoy tenemos no se pierdan y poder ponérselo fácil a la gente que quiera vivir en nuestro municipio, pues como ya le digo, ponerlo fácil para que ellos puedan estar aquí y residir aquí.
Ezequiel Cárdenes, concejal de Agricultura del municipio de Tejeda, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los Sabandeños, los Gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues sí, un poquito más tarde de lo habitual, pero fiel a la cita, echemos un vistazo de forma rápida, express, a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues parece que son finalmente 171 las personas migrantes que han sido rescatadas a bordo de tres embarcaciones durante las últimas horas. Dos de ellas han llegado hasta el muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura y la tercera hasta Arguineguín en Gran Canaria. Por cierto, hablamos de inmigración también con el Papa, porque parece que el Papa Francisco ha asegurado durante su vuelo hoy a la República Democrática del Congo que le tocó mucho la foto de los tres nigerianos que viajaron durante 11 días en el hueco del timón de un petrolero que finalmente llegaba hasta Canarias y espera que puedan quedarse en España. Recordemos que los corredores solidarios que anunciaron las diócesis de Canarias han comenzado ya y precisamente lo han hecho con dos de estas personas. Se trata de una medida coordinada con el resto de diócesis en la península por la cual los inmigrantes que llegan a Canarias pueden ser atendidos en distintos puntos de España. Y recordamos también que en las últimas horas se ha detenido a dos personas por la trifulca que se organizó en un partido de fútbol de segunda por parte de un aficionado en Gran Canaria. Resultó herido en una mano, recordemos, el entrenador del Firgas.
Volveremos a actualizar la información en unos 13 minutos con los compañeros de la central en el boletín informativo adelanto del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán pues un poquito más tarde, sobre las 2 y 5 aproximadamente. Algo de publicidad y enseguida seguiremos con los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Tic-tac, 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Aventura! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario nos adentramos en la jungla. No te puedes perder los talleres y los shows que tenemos preparados para ti. Te esperamos todos los viernes y sábados desde el 20 de enero al 11 de febrero. Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven y disfruta.
Tic-tac, 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Miren, nos preguntamos por qué, los motivos. Es una gran noticia, ¿eh? Por regla general, Canarias siempre ha liderado la tasa de abandono escolar. En 2022, el año pasado, bajó un 65,18%, lo cual es una barbaridad. Se queda en un 11,7% la tasa de abandono escolar. Ahora mismo en las islas estamos hablando del mínimo histórico, incluso nos sitúa por debajo, muy por debajo de la media nacional, que está en torno al 13 aproximadamente, y queremos preguntar por qué. Insisto, es una grandísima noticia que queremos compartir con el presidente del Sindicato de Profesores, AMPE, Pedro Crespo. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es una barbaridad, ¿no? Es una gran noticia, yo insisto, y nos gusta dar muy buenas noticias, pero ¿por qué esta caída tan abismal, un 65%? ¿Qué fue lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la valoración que se hace desde AMPE, Pedro?
Bueno, pues la valoración muy, muy positiva. Es decir, hay que partir, por ejemplo, en el 2007, la tasa de abandono educativo en Canarias era del 36,4. Evidente que ha descendido sensiblemente. Y nosotros entendemos que muchos chicos y chicas se han dado cuenta de que es más rentable estudiar que trabajar sin formación, sin obtener una titulación. En el 2021 era el 11,8 y, como bien dices, en el 22 el 11,7. Es decir, prácticamente se ha mantenido este indicador. Además, entendemos que es especialmente relevante porque no sabíamos si el dato del curso pasado estaba condicionado por el tema de la pandemia, ¿no? Que menos alumnado abandonó el sistema. Pero este dato del 22 demuestra que no es así, sino que la tendencia se está manteniendo claramente.
Por regla general siempre se ha dicho que el abandono escolar viene motivado por, digamos, el empleo precario y sencillo de las zonas turísticas, ¿no? Es cierto que el año pasado no tuvimos unas cifras enormes en cuanto a visitantes, pero bueno, tuvimos 15 millones aproximadamente, no llegamos, que no está nada mal. Por lo tanto, digamos que ese soniquete parece que pierde fuerza, ¿no? El hecho de que, como somos una región dada al sector servicios, los jóvenes deciden dejar de estudiar para irse al sur, ¿no? Como decimos, a trabajar, parece que a lo mejor por ahí no iba el motivo, ¿no?
Sí, y también el tema de servicios a nivel también de construcción. De todas formas, sí es verdad que entendemos que hay que seguir avanzando, porque hay un dato que cuando miramos el indicador ya por sexo, los varones abandonan más el sistema.
Pero el doble, es tremendo.
Sí, efectivamente. Es decir, eso es algo que sí que nos llega incluso a preocupar. En el 21 que tenemos el dato, por ejemplo, el abandono educativo en la población masculina fue del 16%, parecido a nivel nacional, que fue el 16,5, pero el de las chicas es el 7%, 11,2 a nivel nacional. Hay una gran diferencia que hay que estudiar por qué se produce, y uno de los planteamientos puede ser este que aludimos a nivel de construcción, pero bueno, entendemos en cualquier caso que con carácter general hay que tender a continuar disminuyéndolo. Es decir, la necesidad de que se obtenga una titulación para enfrentarse al trabajo es algo obvio, y bueno, sí que creemos que nuestros jóvenes se van dando cuenta de que hay que ir en esa línea.
¿Y esto nos aboca a tener un futuro mucho mejor, de jóvenes más preparados y, por lo tanto, capaces de paliar la cifra del paro, o es mucho decir, en un futuro quizás no muy lejano, Pedro?
Pues eso confiamos, que no se tenga que estar trayendo gente de fuera para realizar trabajos que requieren especialización. Hablamos de formación profesional y hablamos incluso de otras titulaciones. Nuestros empresarios muchas veces nos lo plantean, y yo creo que si continuamos en esta línea, estamos convencidos y tendemos al optimismo en AMPE siempre que podemos, pues logremos eso, el ir reduciendo esa tasa de paro, pues porque en nuestros jóvenes canarios están cada vez más formados, tienen la titulación, y claro, los empresarios buscan calidad a la hora de poder en realizar las contrataciones. Estamos, insisto, convencidos en que va a ayudar.
Ojalá y sea así. Con estos datos tan positivos que estamos ahora mismo analizando, ¿está más cerca ese 5% del PIB en educación o más lejos, Pedro?
Hombre, yo creo que son dos temas. Está un poquito más cerca, pero todavía queda. Y nosotros entendemos que tenía que haberse cumplido el 5% del PIB era en el 2022, y no llegamos, es decir, aún no llegamos. En cualquier caso, lo que está de fondo es entender no como un gasto, sino como una inversión cuando se dedica los presupuestos a educación. Y sobre todo, el que se plantee a medio plazo, no a corto plazo, porque es difícil Estos resultados, por ejemplo, que estamos comentando, abandono escolar temprano, no es por una acción que se haya desarrollado el curso pasado. Los resultados positivos en educación se ven siempre, siempre, como comentaba, a medio largo plazo, no a corto plazo. Y en cualquier caso sería ficticio. Si lo hemos comentado en la emisora en alguna otra ocasión, cuando hablamos de los resultados y vemos, bueno, pues es que ha habido una tasa de aprobados mayor, claro, si lo hacemos pues porque se rebajan los requisitos de exigencia, evidentemente es ficticio el resultado, ¿no? Entonces, insisto que cuando hablamos a nivel presupuestario hay que continuar en la línea que se está yendo, que es de aumentar esos presupuestos para educación. Hay una medida que estamos totalmente convencidos en AMPE, que es la reducción de ratio, que hay que continuar en la línea que se ha ido estos años, que aunque ha sido muy leve esa reducción de ratio, es decir, el número de alumnos y alumnas que tenemos que atender el profesor o la profesora en el aula, uh-huh. y no porque trabajemos menos, sino para poder atender mejor a la diversidad, uh-huh. hay que continuar reduciéndolo poco a poco, porque somos conscientes de la dificultad que conlleva un aumento considerable de plantilla a nivel presupuestario de forma rápida, pero sí, insisto, poco a poco.
Te quiero preguntar también sobre esa propuesta que a mí por lo menos me parece interesante, pero claro, para esto, para poder cristalizar esta proposición, entiendo que hay que inyectar también bastantes recursos, ¿no? La posibilidad de alargar la educación obligatoria a los 18 años. Canarias parece que se adhiere a esta medida y además también pues el Consejo Escolar lo apoya. Estamos ahora mismo en ese momento, evidentemente cuanto antes mejor, pero siendo realistas, ¿qué haría falta para poder ampliar la educación obligatoria a los 18 años si estamos ahora mismo en ese momento?
Nosotros no lo vemos mal el tema. Ahora bien, entendemos que hay otras prioridades previas a ella. Si aquí lo que estamos es también alargando el tema, incluso a nivel de cifras, ¿no? Alargar la enseñanza obligatoria conlleva en positivo, como ocurre en otros países europeos, la mayor formación de nuestros jóvenes, y eso sin ningún lugar a dudas es positivo, pero también retrasa la incorporación al mundo laboral. Nosotros lo valoramos, insisto, en positivo. Ahora bien, previo a ello hay que acometer otra serie de medidas que estamos convencidos, la que comentaba antes, la reducción de ratios, esa para nosotros debe ser la medida clave para que a medio y largo plazo mejore la formación de nuestro alumnado. El abandono escolar temprano, la principal razón por la que un alumno o una alumna deja de estar en clase es porque no se conecta con sus intereses. En aula con 30 alumnos y alumnas es difícil que el profesor pueda atender la diversidad, las diferentes situaciones que tiene el alumnado, sus intereses. Entonces, estamos convencidos que reducir esto es lo que nos va a llevar, pero nunca de forma rápida, insisto que sea un poco pesado con el tema, porque siempre tiene que ser a medio y largo plazo, a mejorar al final los resultados.
Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Profesores, Sindicato AMPE, como siempre, gracias por atender a la cadena COPE. Un buen día, un abrazo.
Igualmente, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gran Canaria se convierte en centro internacional del debate sobre el desarrollo sostenible los días 2 y 3 de febrero. El primer foro internacional Ecoislas reúne en Infecar a más de 40 expertos de referencia en economía circular, energía, agua, cambio climático y turismo regenerativo. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Hay mejor manera que llegar a las en punto, en este caso a las 12, que escuchando a los Beatles? Hombre, escuchando a los Rolling, sí. Pero bueno, no es un mal plato, todo lo contrario. De primer nivel, los Beatles, los cuatro de Liverpool. 12 del mediodía. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Now my life has changed in so many ways.
la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva negociación para aumentar la cuantía del salario mínimo interprofesional. Desde las 11 de esta mañana, el Gobierno está reunido con los sindicatos para ver los márgenes de esa subida. El Ministerio de Trabajo propone elevarlo 82 euros mensuales y los sindicatos 100. Los empresarios, que son la tercera pata indispensable en toda negociación laboral, proponían dejar la subida en 40 euros. Actualmente ese salario, te recuerdo, está en 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. La opción de los empresarios ni siquiera ha tenido respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Eso dicen en la COE, así que han decidido no acudir a la reunión. Dicen desde la patronal que los incrementos de 80 o 100 euros que proponen gobierno y sindicatos acabarían por dañar el empleo y también la contratación. Hay que tener en cuenta que la presencia de los empresarios o de los sindicatos es meramente consultiva, es decir, subir el salario mínimo es una prerrogativa del gobierno y los agentes sociales simplemente tienen que ser consultados. No es imperativo que haya un acuerdo. Otra cosa es que quede bien lo de llegar a consensos y se guarden las formas. Aquí también se aprecian las dos almas del gobierno de coalición. Por un lado tenemos a la ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño, que aboga por pactar las subidas, y por otro a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es más de ir por libre. Es precisamente a ella a quien le corresponde tomar la decisión final. Y ese es el poder que tiene el gobierno en este asunto, que puede imponer la cantidad que considere oportuna. El resumen es que Yolanda Díaz puede ofrecer lentejas y el que quiera las toma y el que no las deja. Aunque estas lentejas ahora mismo están más al gusto de los sindicatos que de los empresarios. El salario mínimo interprofesional es el sueldo mínimo que puede cobrar un empleado y se establece para garantizar un salario digno para cualquier trabajador que, por ejemplo, no esté acogido a un convenio colectivo. Es una herramienta que se implantó en España en 1963 y la han utilizado todos los gobiernos para proteger a los trabajadores más vulnerables, por ejemplo, en los casos en los que suben los precios de forma incontrolada, algo que afecta sobre todo a quienes tienen los salarios más bajos. Por eso, a la inflación, pues se le conoce popularmente como el impuesto de los pobres. Ahora mismo estamos en una situación como esta, con unos precios que han subido casi un 6% anual, según los últimos datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Así que es natural la necesidad de revisar ese salario mínimo para aumentarlo. Ninguno de los tres agentes sociales se opone a eso. La gran cuestión es cuánto debe subir, porque para un empresario, que es el que paga, no es lo mismo 40 euros que 100. Y justo el que paga es el único que hoy precisamente no se sienta en esa mesa. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, al menos tres jóvenes de 20 y 21 años han muerto en Huelva y varios más han resultado heridos, cuatro de ellos en estado crítico en el incendio de una vivienda a primera hora de esta mañana. Las primeras investigaciones de los bomberos apuntan a una mala combustión de una estufa. Estos jóvenes estaban en el piso, fíjate, celebrando el fin de los exámenes. Y alta tensión en la reunión que está manteniendo ahora mismo el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, todo por la intención del ala socialista de retocar por la vía de urgencia esa polémica ley del solo sí es sí, pese a la negativa de Unidas Podemos, impulsora de esta norma. Una ley que hasta el momento, recordamos, ha permitido la excarcelación de una veintena de condenados por agresiones sexuales, así como cerca de 300 rebajas de condena. Y más de cinco años después de permanecer huido de la justicia española, quizás esté más cerca la posibilidad de que Bélgica extradite a España al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont. Así lo asegura hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, quien dictamina que Bélgica no puede negarse a ejecutar una orden de detención y entrega basándose en la falta de competencia. Abre así la puerta a que el juez del Supremo, Pablo Llarena, emita nuevas órdenes contra Puigdemont y los tres exconsejeros catalanes que permanecen fugados. Y dentro de dos horas comienza en Kinshasa el viaje del Papa a la República Democrática del Congo y desde el viernes hasta el domingo a Sudán del Sur. Francisco lleva un mensaje por la paz y la reconciliación a dos países azotados por la guerra, la violencia, el hambre y la miseria en medio de las luchas entre guerrillas por el control de las riquezas naturales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona apura el cierre de mercado.
A las 12 de la noche acaba el plazo para inscribir jugadores en el mercado de invierno y de los grandes son el Barça y el Atlético de Madrid los que tratan de cerrar operaciones. En el Barcelona, Elena Condis, hay una posible llegada, una salida y una inscripción.
El día empieza con una buena noticia para el Barça. El juzgado mercantil exige a la Liga inscribir a Gavi como jugador del primer equipo con efecto inmediato. Hoy mismo, antes de las 12 de la noche, en el capítulo de entradas, el Barça ha cerrado un acuerdo con Amrabat, el mediocentro marroquí. No se entrena con la Fiore para forzar su salida. A esta hora negocian los clubes, aunque se ve complicado. Y en el capítulo de salidas, Héctor Bellerín vuela esta tarde a Lisboa para firmar su traspaso con el Sporting de Portugal. Dejará 1,5 millones en caja.
En el Atlético de Madrid se negocia la salida de Felipe a la Premier y la posible incorporación de un defensa. Informa Pedro Morata que el defensa va a ser el lateral derecho del Tottenham, Matt Doherty, cedido hasta final de temporada. En el Español es oficial, Denis Suárez, cedido hasta final de temporada. Y movimientos en el mercado internacional, Isco pasa reconocimiento médico con el Unión Berlín de la Bundesliga y el Bayern Múnich hace oficial la llegada como cedido de Joao Cancelo, procedente del Manchester City.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los Sabandeños, los Gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce nueve minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este último programa del primer mes del año. Es 31 de enero. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Comenzamos hablando de la inmigración y es que Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada un total de 171 migrantes en tres embarcaciones que intentaban llegar a Canarias. Las dos primeras fueron llevadas al muelle del Gran Tarajal en Fuerteventura y la última fue trasladada esta mañana a Arguineguín. En Gran Canaria fueron rescatados 55 personas, de las que dos son mujeres y posiblemente hay cuatro menores. Todos han llegado a un perfecto estado de salud y no fue necesario trasladarlos a un centro hospitalario, mientras que en Fuerteventura en las dos embarcaciones viajaban 116 personas, entre ellas 14 mujeres y 14 posibles menores. En este caso, sí que han tenido que trasladar a un menor y a una mujer por malestar general. José Antonio Rodríguez Perona es precisamente el portavoz de inmigración de Cruz Roja.
Fue un total de 55 personas de origen magrebí, entre las cuales dos son mujeres, 53 varones, creemos que hay unas 4 personas posibles menores de edad. A nivel sanitario están todos en perfectas condiciones, no se va a trasladar a ninguna persona. En la isla de Fuerteventura, la madrugada hemos recibido sobre las 6 de la mañana a 2 embarcaciones con un total de 116 personas, 14 de las cuales mujeres, de origen todas subsaharianas, y aquí sí hay 14 posibles menores.
Por cierto, que el Papa Francisco aseguraba durante su vuelo a la República Democrática del Congo que le tocó mucho la foto de los 3 nigerianos que viajaron durante 11 días en el hueco del timón de un petrolero hasta las Islas Canarias y espera que puedan quedarse en España. Mientras tanto, nos vamos hasta las medianías de Gran Canaria, porque muchos municipios se quejan de la despoblación en zonas rurales, ya que hay 3 que peligran: Valle Seco, Artenara y Tejeda. Han pedido que las administraciones busquen soluciones a este problema que llevan años reclamando. Todos están sufriendo la despoblación y es una de estas de sus principales preocupaciones. En Tejeda, los últimos 12 años ha descendido drásticamente el número de alumnos en sus escuelas y además hay poca gente que viva o trabaja allí. Para luchar en contra de este problema, el consistorio ha adquirido este último mes una parcela para crear 18 viviendas para que los jóvenes tengan oportunidad de quedarse en el municipio y no emigrar. El problema que se encuentran es que ni hay trabajo ni tampoco casas disponibles, porque hay mucha gente que tienen viviendas vacacionales y no para los residentes. Ezequiel Cárdenas, el concejal de Agricultura.
Evidentemente la restauración, puestos de trabajo, después viviendas sociales también que queremos crear. El problema de las viviendas vacacionales también yo creo que tiene relación, porque todo vecino de Tejeda que tiene su casa por la destina a viviendas vacacionales, y muchas veces hay gente que se quiere venir a Tejeda a vivir de forma fija por todas las bondades que tenemos allí y no puede, pues por esa problemática. Bueno, son diversas y yo creo que ponemos empeño en poco a poco pues conseguir que sentar gente en el municipio y se queden a vivir aquí.
Tremendo el dato que nos daba Jesús Díaz, el alcalde de Artenara, que nos decía que tan solo hay 9 niños en el colegio. ¿No querían rebajar las ratios en educación? Pues fíjense ustedes, 9 niños tan solo en el colegio de Artenara, y que construir una vivienda social cuesta unos 200.000 euros. Y que están a la espera también de la fibra óptica para poder trabajar desde ahí. ¿Más cositas?
Y un último apunte: un jugador de la Unión Pedro Hidalgo B y un aficionado del mismo club han sido detenidos como presuntos autores de los graves incidentes ocurridos el pasado sábado en el partido que jugó su equipo contra el Firgas, según han informado las fuentes policiales.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:12, tiempo de análisis. No me lo puedo creer, la tengo por aquí. Acaba de encender el estudio de la cadena COPE. Carmen Vecino, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estás? Sabía yo que tenía que venir por aquí para que me dijeran cosas bonitas.
Pues, Paz Bernal, ¿tú quieres escuchar cosas bonitas?
Hombre,
pues pásate por aquí, chica. Pásate
por
aquí.
Vale, vale. No, está claro. Hoy lo tenía casi previsto, pero no he podido. Pero vamos, te amenazo con ir, pero vamos, tenlo claro.
Tendré que tener preparado por aquí un piropo de esos que te gustan a ti.
Perfecto.
Bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que es positivo, pero merece un análisis, ¿eh? Nosotros lo hicimos con el sindicato de profesores, con AMPE, porque la verdad es que la caída es bestial. Estamos hablando de una grandísima noticia, y es que la tasa de abandono escolar en Canarias en 2022, el año pasado, cayó un 65,18%, que es una pasada, 65,18%. Se queda ahora mismo en un 11,7%. ¿Motivos? Le preguntábamos a Pedro Crespo cuál es el principal motivo, bajo tu punto de vista. Al fin y al cabo estamos hablando de un operador fundamental, ¿no?, vital y necesario en la educación, como es el sindicato de profesores. Él decía, pues sí, me llamó mucho la atención el primer motivo que barajamos, pero no es, lo descartamos, es la COVID. Ya desde hace un par de años pues hay normalidad absoluta en las aulas y parece ser que los jóvenes y las jóvenes están más por la formación. Es decir, le preocupa mucho más la formación. También esto se lo preguntábamos al portavoz de STEC Intersindical Canaria, Fernando Pellicer.
Y probablemente hay, afortunadamente, una exigencia, una mejor valoración de puestos cualificados. Pero efectivamente, probablemente, estamos viviendo unos tiempos donde la gente joven tiene más en cuenta no solamente encontrar un puesto de trabajo, sino un puesto de trabajo digno, para lo cual, obviamente, hace falta una adecuada cualificación. Y por eso no es tan sencillo o no resulta tan atractivo ya el abandonar pues tan a la ligera pues los estudios, ¿no? Entonces, pues eso es, evidentemente desde nuestro punto de vista es positivo.
Hoy, por cierto, un dato, el abandono escolar ha caído mucho más, incluso el doble, en mujeres que en hombres. Es decir, en hombres, aquí en Canarias, el abandono escolar es el doble. Ese 17% es el doble en hombres. ¿Realmente, Carmen, hay conciencia entre los chicos y las chicas, entre los jóvenes de Canarias, de seguir en el circuito educativo para poder tener un trabajo de calidad con unos emolumentos dignos y que les permita vivir?
Pues es curioso porque, por otro lado, estamos hablando permanentemente de que los puestos de trabajo de menor cualificación, como puede ser los del sector de restauración y de hostelería, los de hoteles, que los que no son muy, muy específicos, cobran poco, les piden muchas horas. Entonces, en vez de ir a más, es decir, voy a formarme para ser más imprescindible y para que en cualquier empresa en la que entre mi labor sea más reclamada, más potenciada, dejan de estudiar como si eso fuera la solución. Y yo creo que la solución puede ser a lo mejor a corto, muy corto, muy corto plazo, si consiguen un puesto de trabajo, si tienen la mucha suerte de conseguir un puesto de trabajo, pero a medio y largo plazo es una crisis existencial brutal, porque es que si tú eres simplemente, tienes de nivel hasta el 2, cuando tengan que una empresa que pida a alguien que tenga un nivel 8 o un nivel 10, ¿qué vas a poder ofrecer tú como para que te contraten?
Entonces, ¿pero no tú los... crees que los jóvenes existe esa conciencia de decir, me voy a formar mucho más, mejor, voy a tener más estudios, ¿no?
Hombre,
para acceder a un mejor puesto de trabajo.
Existe un punto intermedio.
Yo no noto eso.
No tienen conciencia. Pero también no tienen conciencia porque probablemente, por otro lado, en la sociedad les estamos diciendo que cada vez hay más gente con sobrecualificación que está en paro o que está con unos niveles laborales que no corresponden a su preparación, a todo el esfuerzo que han realizado previamente de preparación. Pero claro, hay un punto intermedio entre estar sobrecualificado y no tener ninguna cualificación o una muy baja cualificación. Porque en el momento que aparezca un puesto de trabajo, será esa persona que esté preparada para afrontar cualquier tipo de reto la que se quede con el puesto, empleo.
Pero pasa, ¿alguna explicación debe tener esta caída del 65,18% en abandono escolar?
Hombre, yo no creo sinceramente que responda a una única razón. Yo creo que llevábamos muchos años en este archipiélago estando precisamente a la cola, quiero decir, siendo una de las comunidades autónomas donde mayor abandono había y donde la gente dejaba de estudiar más temprano y de forma más mayoritaria. Yo creo que el mundo está cambiando muy rápido y que no creo que sea solo una cuestión de que los jóvenes valoren o no. Yo creo que son una serie de factores que han confluido por muchas razones. Quiero decir, la pandemia puede no haber sido una razón principal, pero sí importante, y yo creo que el hecho de que la digitalización y toda la incorporación a nuevas tecnologías hayan demostrado que son el futuro y que, bueno, pues a lo mejor quedarse en el campo solo con la secundaria pues no es la opción, o irse al sur a trabajar en un hotel. Yo creo que es un avance que necesariamente se tenía que dar porque supuestamente siempre fue una de las mayores preocupaciones de esta sociedad, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente qué puede haber tenido mayor peso, pero que ha habido, digamos, una revolución en cuanto a la formación, a cómo buscar trabajo y qué tipos de trabajo se ofertan, que llevan también a los padres, a los profesores, a todo el entorno, a insistir en que sin una formación no hay futuro.
Pero a pesar de esa insistencia, precisamente es cuando más abandono se está produciendo. Es decir, ¿qué les estamos contando o qué les está diciendo tanto la sociedad como su familia acerca de la bondad o no bondad de estar adecuadamente preparado? Porque antes, cuando la gente salía del colegio, se iba a la construcción. No hay construcción. Antes, cuando la gente se iba salía de la formación reglada, se iba al sector hostelero. Pero ya los sectores hosteleros te están diciendo, punto uno, que no están teniendo tanta oferta de mano de obra capaz de responder a sus exigencias y que además los chicos van mal preparados, en principio van preparados de que no sabemos ni idiomas. Y eso para la hostelería es fundamental, o debería ser fundamental. Entonces, no lo entiendo. O sea, ojalá
bueno,
alguien me lo explicara.
Sea como sea, es una gran noticia, ¿no? Que hay que celebrar porque
decía,
uno de los grandes problemas que hemos tenido aquí. Bueno, son muchos, ¿no?, los problemas. ¿Recuerdan ustedes eso de siempre a la cabeza de lo malo, a la cola de lo bueno? Pues estamos siempre a la cabeza del abandono escolar y ahora mismo estamos incluso por debajo de la media nacional, que está en un 13%, más o menos.
No,
nosotros en el 11,7, que al fin y al cabo es un índice realmente bueno. Por cierto, el otro día en Twitter me llamó mucho la atención, Carmen Paz, un restaurador, hostelería de un restaurante, decía que no quería contratar a gente por encima de los 30 años, porque de esta manera fomentaba el empleo juvenil. Yo creo que hay seguramente una intención mucho más oscura, ¿no?, que
sí,
todo eso.
Que contra menos edad tienes menos despagas.
Exactamente. Eso fue lo
porque
que pensé
una vez
yo.
Que cumples 30 años tienes la tonta tendencia, claro, a pedir unos ingresos un poco más regulares que te permitan la independencia.
Y ya que estamos aquí... Hay
tener familia, tener una vida normal.
El trabajo de baja cualificación, que por regla general también lleva salarios bajos, no tiene futuro. En una persona, alguien que quiere desarrollar su vida, no tiene futuro. Es decir, llegará un momento, y además yo creo que se puede visibilizar con lo que quería este señor, ¿no?, de 30 años, llegará un momento en el que el empresario te diga: yo creo que ya eres un poquito mayor para realizar este trabajo, por lo tanto vamos a contratar a otro. Por regla general es así.
Claro, vas a contratar a otro que tenga menos edad y
menos
que,
edad
admita,
y que...
admita lo que tú admitiste hace 5 años.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Parece ser que se están buscando a las perras, que a mí me llama mucho la atención, a Bruselas, cuando yo creo que el dinero para el tren se tiene que ir a buscar a Madrid. Bruselas transmite a Madrid y Madrid, a través de sus líneas de ayuda ferroviarias o desarrollo ferroviario, pues se traspasa a las diferentes comunidades, ¿no? Pues hemos ido, Román Rodríguez ha ido a Bruselas. ¿Es una prioridad o no el tren de Gran Canaria? Evidentemente se lo preguntamos a Antonio Morales y saben ustedes que uno de los grandes promotores del tren es Nueva Canarias, ¿no? No cabe la menor duda, y nos decía que no hay alternativa al tren, que el tren sí o sí.
No hay más alternativas y afortunadamente yo creo que cada vez más estamos más cerca de conseguir lo que es absolutamente necesario para poder implementar este proyecto de la financiación, porque es un proyecto costoso. Hay que decir también que va, por eso cuando me oyen decir que es una alternativa a la Gran Canaria 1, es porque este proyecto va un 80% soterrado. No interfiere en el ámbito paisajístico, en el ámbito urbano, no genera nueva ocupación de suelo, ¿no?, que podría ser cuestionado, por ejemplo, con la construcción de un nuevo carril.
Estamos hablando de 1.500 millones de euros. Le hemos preguntado también al presidente de Viajes Insular, Ignacio Puladura, tren sí, tren no.
Problema de movilidad muy importante, quizás más acuciado en la isla de Tenerife, pero que a partir de ahí tenemos que encontrar soluciones. Me sorprende mucho, sinceramente, que este debate se abra, como tú dijiste al principio, a 4 meses vista de las elecciones, igual que se abre el debate también del servicio público para los vuelos. Entonces, bueno, a mí me da que esto viene también detrás, pues temas electoralistas, ¿no?, y posicionamiento de determinados partidos, ¿no? Pero sí es verdad que esto tenemos que consensuarlo entre todos.
Y otro empresario de TH Hoteles, Carlos Jimeno.
Digamos, en el rendimiento turístico y en la comodidad, digamos, como isla turística. Entonces yo particularmente creo que lo que hay que buscar es una solución. Si el tren es la solución, no tengo ni idea, pero desde luego coincido al 100% de lo que dice Javier. Lo que no puede ser es que estemos para adelante y para atrás y que cuando ya por fin nos decidamos a hacer tal, aparece cualquier excusa que además no está en relación coste-beneficio y para las obras, ¿no?
Por cierto, un apunte, ya no es TH Hoteles, sino Livo Hotels Group. Paz, tren sí, tren no, 1.500 millones de euros. Los proyectos en Gran Canaria ya están hechos. Por cierto, otro matiz, Podemos dice sí al tren en Gran Canaria, no al tren en Tenerife. Una vez más, doble discurso. ¿Cómo lo ves tú, Paz?
Pues sinceramente, yo estoy bastante de acuerdo con que la cercanía a 4 meses de las elecciones pone muchos temas sobre la mesa. A mí me parece que efectivamente hay que pensar en una solución para el transporte. Quiero decir, cada día somos más, cada día hay más coches, ya el territorio empieza a escasear para montar infraestructura de las que hemos estado montando hasta ahora, pero sinceramente dudo mucho de la prioridad, la necesidad, los planes hechos, los viajes a Bruselas delante de 40 cámaras contando casi lo mismo que ya había contado el señor Román Rodríguez, el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria. Es que no me gusta, no me huele bien. No sé exactamente, no tengo conocimientos técnicos para saber si realmente esa puede ser la mejor de las opciones para solucionar los temas de tráfico y de tanto coche por tan poca carretera, pero no, de verdad que veo poco trigo limpio detrás de tanta exposición pública a debate ahora.
Por cierto, si vamos al Banco de Inversiones Europeo, que parece ser que sí, estamos hablando de préstamo, que hay que pagar además con intereses, que lo estamos pagando de la Metroguagua, que de ahí llegaron pues casi 100 millones de euros.
Sí, de esos polvos estos lodos. O sea, si estamos viendo lo que se está tardando en hacer la Metroguagua, que es un transporte sobre carretera, sobre terreno, ahora vamos a pensar en soterrar el 80% del circuito desde la capital Gran Canaria hasta el sur en paralelo o por debajo de la Gran Canaria 1. ¿Ustedes saben cómo hay que hacer el soterramiento? Ese soterramiento que tienen que hacer ahora en el Parque Santa Catalina, que todavía no ha empezado y ya han cerrado un kiosco de cafetería, medio kiosco cafetería que había al lado de la antigua Correos, lo ha cerrado hace tiempo porque se va a hacer un soterramiento. Es meter una tremenda maquinaria para que haga un agujero y vaya por debajo del suelo. O sea, si estamos tardando lo que estamos tardando en hacer vía para la Metroguagua, yo no quiero ni pensar lo que vamos a tardar o lo que vamos a hacer durante ese soterramiento del 80%. Y luego otra cosa, cuando empezamos a hablar del tren, se habló de dónde iban a estar las paradas, porque claro, se empezó a decir, es que iba a haber paradas cada X kilómetros y la gente sacaba cuentas y decía, mire, es que llego antes con la Global que con todas las paradas que usted me va a poner para el tren, porque claro, no solamente que salgas de Las Palmas de Gran Canaria y llegues a Playa del Inglés o a donde sea, sino que por ahí tendrás que coger a la gente de las poblaciones que vaya el recorrido. ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Dónde va a parar la Metroguagua? ¿Cuánto va a tardar en llegar a destino? Porque yo prefiero que me compren más. Global funciona muy bien. ¿Por qué no me meten más guaguas de Global? Aumentame el ritmo de guaguas y hacemos que haya más facilidad de recorrido.
Por cierto, hablando de soterrar, cada vez que yo escucho este vocablo se me viene a la cabeza, Paz, la Avenida Marítima, que también es otro de esos macroproyectos. No tenemos, en este caso no tenemos proyecto ni nada, pero se habla mucho de soterrar la Avenida Marítima. Eso sí que es complicado, sobre todo porque estamos cerquita del mar y todo eso se va a inundar. Se podrá hacer, pero además para eso también hace falta una millonada tremenda. A mí me parece que eso de soterrar la Avenida Marítima, que a lo mejor en el futuro se hará, no te digo que no, pero ahora mismo, ahora me parece que es un
cuento. Es que no tenemos, no tenemos memoria. Yo estaba en Canarias 7 cuando se hizo los túneles, lo que llamaban los túneles 6 y 7, los túneles de la Avenida Marítima, y eso era día...
¿Cuánto costó eso?
Bueno, ¿cuánto costó? Y sobre todo, ¿cuántas veces a las 8 o 9 de la noche veía entrar por la puerta al ingeniero del ayuntamiento y me horrorizaba toda, porque yo hacía información municipal, y me horrorizaba toda porque decía, Julio, ¿qué ha pasado hoy? No, ¿qué tal? No, que se ha roto una máquina de bombeo para sacar el agua que se filtra, no sé... Porque, señores, se sigue filtrando agua tanto en los túneles como en la parte baja de algunos edificios y hay que sacarlos mediante bombas de achique.
Hay edificios ahí de moderna construcción que tiene grandísimos problemas en sus garajes. ¿Eh? Sí. Hay uno que es muy alto, que forma parte ya del skyline este de Gran Canaria, que tiene unos problemas tremendos en los garajes. Paz.
Yo es que creo que efectivamente hay que ver el varios factores, como el coste de oportunidad, como el rendimiento, como la relación, digamos, de calidad-precio. Esto no es, pues, por eso te decía que lo del proyecto del tren, el de la Avenida Marítima, ya me parece, bueno, impensable por ahora. También te digo que es impensable que puedas estar 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos en una atasco en la entrada de los túneles de Julio Luengo y que tengas paralizada una ciudad, porque es que ni siquiera ponen un policía local a agilizar y a decirle: señor, espere usted, ¿qué tiene que pasar el otro? Entonces, a mí estos macroproyectos me ponen los pelos como escarpias, porque es verdad que tecnológicamente y desde el punto de vista técnico estoy segura que todos los proyectos se pueden llevar a cabo, sin ninguna duda. La financiación, pues a lo mejor hasta también la podíamos conseguir, pero el coste para el territorio, el coste para la población, la situación en general de la isla, ¿es verdad que prioriza esos proyectos frente a otros? Yo sinceramente creo que no.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo, ¿no? Ayer cayó como una bomba, la noticia. Cambiamos de asunto y cambiamos el rictus también. La muerte de Alexis Ravelo, yo no me lo podía creer. Cuando me llegó, creo que fueron las 10 de la mañana, no, un poquito más tarde, y creo que estaba en el programa, lo tuve que leer en varias ocasiones porque no me lo podía creer. Es tremendo. Fíjate la dimensión que tiene, que hoy todos los diarios de la provincia de Las Palmas, sobre todo, la prensa escrita, ¿no?, la prensa de papel, todos abren con Alexis Ravelo y todos los compañeros, todos, tienen un artículo de opinión sobre Alexis Ravelo. O sea, bajo mi punto de vista, es que incluso superaba la genialidad de las escrituras, porque era alguien tan cercano, tan afable, era alguien tan divertido también.
Es tan tremendo, persona.
Tan persona, desde luego que
era,
sí.
Efectivamente, era una buena persona por encima de ser, en mi opinión, un estupendo escritor. Y con un planteamiento de vida que, bueno, pues que un corazón más o menos débil no ha podido llevar adelante, pero yo creo que todo el mundo coincide precisamente en su, digamos, en explicar quién era, porque fundamentalmente y primero que nada era una bellísima persona.
Y él además adolecía de algo que suelen tener la gran mayoría de escritores, es la vanidad. No era para nada vanidoso, todo lo contrario.
Hay un post en Facebook de una compañera que era moderadora de las últimas jornadas de LPA en negro de Las Palmas, unas jornadas sobre la novela de las que hacía, la que mejor casi a mi juicio hacía Alexis. Ella dice que en las últimas jornadas ella moderó una mesa en la que participó Alexis, y que al día siguiente Alexis la llamó para darle las gracias. Esa era esa persona. Yo, desafortunadamente, no la conocí personalmente, la conozco como lectora y la conozco a través de los ojos y de los sentimientos de compañeros. Pero esa era esa persona que era capaz de darte las gracias por hacer tu trabajo.
Bueno, pues la verdad es que es una verdadera pena, no solamente por lo que pierde el mundo de las letras, sobre todo por lo que perdemos todos por su carácter y personalidad. Ya vamos a cambiar de asunto, otro completamente diferente. ¿Sabes lo que dice? ¿Qué dice Maricondo, Carmen?
¿Tú sabes que Maricondo no se puede mantener la casa limpia? Pero eso es algo, claro, que yo ya sabía.
Pero además, con tres hijos, pues claro que no. ¿Quién va a tener ordenado un espacio con tres, tormentos ahí que no hacen más que dar vueltas y coger, cambiar, subir y bajar? Pues efectivamente que no. Oye, yo sinceramente me alegro, porque durante un tiempo pensé que era el único desastre que había en esta ciudad o en este mundo. Ahora ya sé que no.
No. No, pero hoy sale una información también por ahí que dice que los niños en Japón duermen hasta los 6 años con los padres.
¡Oh, qué locura!
A ver, analicemos la coyuntura. hasta los 6 años con los padres. No pongas esa cara de horror, Javier, que te van a pillar tus hijas.
Ellas están concienciadas de que cada una en su cama desde que eran pequeñitas, pequeñitas.
¿Cómo puedes tener tres hijos si hasta los 6 años estás durmiendo acompañada de hijos? A ver, ¿qué hay?
Primero, dimensiones de esa cama.
Bueno, eso es.
Lo primero.
No creo que sea muy grande, sinceramente.
Pues en Japón seguramente no.
Exacto.
Pero ese es el tema, o sea, no se puede mantener y hay que priorizar el orden, hay que priorizar el cuidado del entorno con la felicidad. Y a veces la felicidad es tener a tus hijos lo más atendidos posibles, aunque tus hijos sean lo mayor desastre del mundo mundial.
Efectivamente.
Yo de pequeña era muy ordenada, pero pronto se me pasó, no hay problema. Esas cosas también se pasan.
Pues sí, a mí nunca me llegó, yo nunca fui ordenada, así que a mí vivir en el caos me parece, en cierto caos, me parece asumible, y estoy completamente de acuerdo contigo. Con los niños hay que dar calidad por encima de todo.
Ustedes saben que ella tenía un programa de televisión, una serie de televisión en Netflix, donde recomendaba a la gente que necesitaba ayuda que tirara su ropa. Ella lo que hacía es que, bueno, yo la seguía Marie Kondo, yo soy una persona súper maniática e incluso ordenada, ¿no? Maniáticamente ordenada. Y a mí me encantaba la figura de Marie Kondo. Ella lo que hacía es que a todas esas personas que reclamaban su ayuda, que oye, tenían una casa enorme, pero era un desastre, nada que ver con la que tenemos nosotros, era un desastre. Decía, toda la ropa encima de la cama. Ellos ponían toda la ropa encima de la cama, Carmen Paz, y llegaba al techo. Tremendo. Seguramente en alguna casa que nos está escuchando pase lo mismo, porque el roperío en las viviendas ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pues decía, ahora a tirar, y se quedaba con la mitad. Claro, esta gente que ahora escucha esto de Marie Kondo dice, me has hecho tirar toda la ropa que tenía, alguna incluso que estaba muy apegada a ella por el motivo que quiera que sea, y tú ahora me estás reconociendo que es imposible.
Claro, pero de todas las maneras, yo siempre había oído que los chinos decían que lo que no usas en 6 meses, no lo vas a usar en la vida.
Bueno, sí, es algo relativo, ¿eh?
Bueno, ese
yo
tema
también lo creo. Yo he recuperado verdaderas maravillas después de años de ni siquiera verlas en el armario, porque las tenía tan empotradas que de pronto un día movía algo y decía, no me lo puedo creer, mira lo que tengo.
Pero
y me
la
lo
culpa,
he vuelto a
poner. Claro, pero eso la culpa lo tienen los diseñadores de moda, que te recuperan la moda de hace 20 años. Y tú dices, Dios, yo tenía un abrigo exactamente igual y lo quité.
Efectivamente.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Carmen, vecino, no pierdas las mañas. No pongas mañas, vas a ver aquí. Y Paz, te esperamos por aquí también, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto que sí.
Muchas gracias, feliz semana.
Venga,
buen fin de semana.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Al caer la tarde, expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va creciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¡Que no pienso hacerlo!
¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor!
¿Decías?
No, nada.
Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico, el poder de la calma.
Conócelo en febrero en tu concesionario más cercano de la provincia de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:39, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, de forma rápida, express, cuéntanos.
Contarles que el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestán, ha confiado este martes en que la cumbre que se celebrará entre España y Marruecos en los dos próximos días en la capital marroquí vaya bien, al tratarse además de un país aliado indispensable, dice, en materia migratoria. Además, los dos menores migrantes detenidos por una agresión sexual a una joven la madrugada del domingo 29 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, en el acceso de las escaleras del auditorio Alfredo Kraus, han sido ya trasladados al Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores Valle Tavares, en la isla de Tenerife. Y un último apunte, contarles el Cabildo Majorero ha anunciado hoy que va a tomar medidas urgentes para resolver de forma inmediata la problemática que están teniendo en el suministro de agua que afecta a distintas zonas de la isla.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos con los compañeros de la central en el mediodía COPE 12:40. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Javier Vega, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, Fitur bien, ¿no?
Sí, ya comentamos con Carla la semana pasada las buenas expectativas que sacamos al regreso de Fitur, ¿no? Viendo el movimiento que había y las perspectivas que hay.
Mejor que años anteriores, ¿eh? Porque todo lo que escuchaba yo era optimismo a raudales, positividad al 100%. No sé si es que veníamos de unos años absolutamente nefastos, ¿no? Ese efecto champán también en el ánimo de la gente, ¿o es que realmente es así? Más positividad, más optimismo que años anteriores. Prepandemia, sí, digo, claro.
Claro. Hombre, evidentemente, el Fitur del 2022 ya despertó ciertas expectativas porque íbamos como muy flojitos y tal. Sin embargo, veíamos lo que tú decías, ¿no? Que estábamos presumiendo que iba a haber un efecto burbuja, champana a final de año, como así sucedió. Y este año pues ha sido como un Fitur prepandemia, pero todavía con más ganas. O sea, se superaron las expectativas de visita a IFEM, al recinto ferial, y sobre todo al pabellón de Canarias, que estaba a rebosar de gente visitando y trabajando, sobre todo.
Oye, tú que tienes información privilegiada, ¿no? ¿Tú crees que habrá alguna conexión en Gran Canaria, Nueva York, que parece ser que el Cabildo se lo está pensando? Lo hay desde Tenerife, ¿no? Con no malos resultados.
No, bueno, todo lo contrario. Sí. Bueno, les ha ido muy bien la ruta. La verdad que fue una ruta que se recuperó, la de Tenerife-Nueva York, y les está yendo francamente bien. Y de hecho creo que es una ruta que utilizan muchos gran canarios que van a Tenerife a cogerla, con lo cual pues no está mal que se haga ese trabajo de visibilizar también.
Pero cuando se hace esto, Javier, ¿exactamente cuáles son los trabajos? Cuando se activa una ruta, ¿se habla con agencias de viaje, tour operadores? ¿Poquito por dónde van las negociaciones?
Hombre, un poco de todo, porque primero tienes que convencer a la aerolínea que haga esa fuerte inversión en mantener una ruta abierta, porque claro, la expectativa la puedes presuponer, pero no la conoces, con lo cual cuando la abres, pues apuestas por una temporada, dices, la vamos a coger pues para verano o para invierno, y quieres que te dure pues una frecuencia semanal o dos veces por semana, y tienes que convencer a la aerolínea. Y luego hay un trabajo bidireccional, ¿no? Porque tienes que llevarlos llenos, los aviones, y traerlos también llenos, con lo cual pues también tienes que hacer tu labor en destino, pues para que el visitante americano quiera venir a Gran Canaria o a Canarias y que luego pues el canario quiera ir a Nueva York, con lo cual ese trabajo hay que hacerlo, y con los grupos hoteleros son muy importantes también pues para saber si son capaces de absorber la demanda, claro.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá y sea así. Por cierto, quiero compartir contigo también una noticia que a mí me ha llamado la atención, es una noticia de principio de semana. El Cabildo de Lanzarote ha declarado la isla saturada turísticamente. Dice que la alternativa es un turismo de calidad y exclusivo. Y además que el aumento de turistas sí puede generar riqueza, no digo que no. No dice que no la institución insular, pero también provoca problemas de sostenibilidad.
Bueno, vamos a ver, yo creo que cada isla tiene que hacer ese ejercicio y ver realmente si está saturado o está colmatada. Yo creo que no, desde luego, por lo que yo entiendo aquí en Gran Canaria, desde luego que no. Desde luego que Lanzarote, Reserva de la Biosfera, tiene otro modelo de turismo, pues quiere huir a lo mejor de tener las grandes concentraciones en varios puntos de la isla y apostar por otro tipo de turismo sostenible. Bueno, ellos tendrán que hacer ese ejercicio y de viabilidad económica sobre todo, ver qué pasa si se detiene el turismo o no llegan a las cifras que tienen ellos en expectativa, y si son capaces de traer un turista suficientemente rico con capacidad adquisitiva para poder devolver los ingresos que tienen los turistas que no tanto poder adquisitivo. Es decir, si tú disminuyes la cantidad de turistas, los que tendrán que venir tendrán que absorber ese nivel de gasto para que sea sostenible la economía de la isla. Ese ejercicio hay que hacerlo, no te puedes tirar a la aventura
sin hacerlo, ¿no? Entiendo que no es sencillo, ¿no? Decir, ¿cuál es el techo turístico en cuanto a visitas o pernoctaciones, ¿no?, de Gran Canaria? ¿Cuál es? ¿8 claro. millones? 10 millones, claro, claro. 15 millones, es que yo entiendo que no es tan sencillo hacer una valoración.
¿No? Claro que no, porque además si tú ves el modelo de los últimos años, se están disminuyendo el número de noches en destino, pero se incrementa el gasto. Ese modelo es el positivo, ¿no? Es decir, viene menos gente, pero gasta más. Bueno, eso te da pie a que haya más rotación si no has aumentado el número de camas, porque luego las camas son las que son, o sea, eso no lo puedes evitar. Lo que tienes que ver es la media de ocupación que tienes. Si tu isla tiene una ocupación, bueno, en este caso Gran Canaria, rozando el 70% de ocupación anual, pues todavía está claro que todavía quedan sin construir una sola cama más, todavía te queda un 30% de ocupación. Tú ves ese sentimiento de que esté todo saturado, de que no puedas ir a ningún lado, que estés colapsado las carreteras por los turistas, que no puedas ir a un museo, que no puedas ir a un teatro, que no puedas ir a los restaurantes por la masificación turística, que no puedas pisar la playa. Yo no la observo, sinceramente. Uh-huh. No la observo. Uh-huh. Creo que el modelo todavía no está agotado en ese sentido.
Hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Por ejemplo, Gran Canaria cerró el año pasado, 2022, con 4 millones de turistas, ¿eh? 4 millones de turistas, y hay que tener en cuenta que la población Gran Canaria es no llega al millón. Son unos 880.000, más o menos. Estamos casi multiplicando por 4. El número de población flotante, ¿eh?, que sí, tampoco está nada mal, ¿no?
Pero bueno, pero vamos a ver, pero esos turistas se reparten durante 365 días al año. Cierto, no vienen los 4 millones el mismo año, el mismo día. O sea, uh-huh. Lo que tú tienes que ver, ¿no?, si los tienes, si eres capaz de romper la estacionalidad y repartir durante todo el año, pues divide 4 millones entre 12 y dime cuántos son. ¿360.000 uh-huh. al mes?
Claro, la pregunta es, ¿cuál es el techo de Gran Canaria en cuanto a número de visitas? Está claro que 4 millones es mucho más, porque hemos llegado a tener, seguro que tú controlas mejor los datos, incluso 8 millones de llegadas, ¿no?, en Gran Canaria. Es decir, y en 2022 estuvimos en un 4, ¿no? No llegamos a tanto, 8 millones
o menos. No, tanto no. Vamos a ver, yo creo que estamos en torno a los 4.600.000, una cosa así. Máxima ocupación de turistas en la isla de Gran Canaria en los años récord. O sea, estamos todavía un poquito por debajo, casi un 10% por debajo de los topes que hemos tenido, ¿no?
Te quiero preguntar también sobre el tren, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser un buen punto de conexión turística a la hora de llevar a los turistas al sur, pero sobre todo de traer a Gran Canaria. Yo recuerdo un concejal de Las Palmas de Gran Canaria, del gobierno anterior, que decía: mi máxima prioridad es traer a los visitantes del sur de Gran Canaria a la capital, y lo consiguió, y tanto lo consiguió que hay muchos turistas que vienen aquí a la capital, ¿no? ¿Consideras que puede ser una infraestructura fundamental desde el punto de vista turístico?
Bueno, primero hay que ver qué modelo de turista tiene la ciudad de Las Palmas en este momento, ¿no? Estamos viendo que Las Palmas sí que tiene una oferta ahora buenísima de hoteles boutiques, que sí que es verdad que atraen otro tipo de clientes con un poder adquisitivo más alto, y que tiene un gasto en gastronomía, en cultura y en compras superior. Ese turista está funcionando muy bien en Gran Canaria. El turista que tú me dices con el tren, que es un turista que va a pasar un día de compras en Gran Canaria, porque no creo que vaya a ser noche aquí teniendo su hotel abajo en el sur a 45 minutos, ¿no? O menos si se reduce el traslado en la infraestructura esta del metro. Pues no lo sé. Habrá que mirarlo, desde luego. La perspectiva de unir con trenes rápidos te cambia y te dinamiza totalmente el territorio, y hay que estudiarlo muy bien, porque claro, evidentemente un tren tiene que ser muy rápido. Si al final para en 6 o 7 paradas y tardas más que coger la guagua o el coche, pues no te vale de nada, ¿no? O sea, es una inversión tremenda que además que te va a cambiar todo desarrollo del terreno, porque claro, un tren no deja de ser una cicatriz, ¿no? Las vías de tren no deja de ser una cicatriz en el terreno y te cambia toda la orografía y la perspectiva, con lo cual tienes que ver si te merece la pena. Y por supuesto, luego tienes que ver también el uso potencial que se le da por las zonas donde pasa, porque evidentemente se cambia la mentalidad. No pretenderás que el tren te pase por la puerta del Ayuntamiento de Ingenio. Al revés, tendrá que ser cerca de abajo de la carretera actual, y tendrás que desarrollar pues un sistema de guaguas lanzaderas que unan los centros urbanos de los municipios por donde pase con las estaciones o los apeaderos. Y te digo, y tendrá que ser tres o cuatro, porque si va a parar mucho más, entiendo que será Parque Santa Catalina, aeropuerto, Telde y a lo mejor vecindario y poco más, porque es que si no, no tiene sentido que dure una hora y media el trayecto. Con lo cual, claro, y luego también pues el propio turista que se mueva en ambas vías, ¿no?, ida y vuelta, pues también tendrá que buscar una infraestructura, si tiene sus coches aparcados cerca de los apeaderos estos, etcétera, etcétera, para que sea dinámico y útil, porque si no, al final, pues creas un caos. Entonces, bueno, evidentemente, si estás al final a 25 minutos de Las Palmas, pues eso favorece pues que quieras venir, por ejemplo, al Museo Canario o a la Casa de Coloc, pasar el día, comas en Vegeta, hagas compras en la zona de Triana o de Mesa y López y te vuelvas. Claro que sí, pues potencia.
Claro, que es un viaje rápido, evidentemente, claro. Es claro. No estar una hora dentro del tren, otra
hora
y media.
Que sí, claro, si no pasó tienes ya la guagua, ¿no?
Sí, totalmente. Por cierto, quien lo dijo fue el exconcejal de turismo, seguro que lo recuerdas, Pablo Barbero, el que se propuso y lo consiguió.
Qué gran persona.
Grandísima persona y un profesional y alguien que controlaba perfectamente el mundo turístico. Además, lo sabía
absolutamente. Evidentemente, hombre, y tenía una visión estratégica de futuro y así lo hizo, ¿no? Y una persona que echamos mucho de menos.
Javier, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho. Gracias.
Hasta pronto, Javier. Un abrazo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hotelesthe.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y hace ya más de 2 años de la aprobación del ingreso mínimo vital para familias vulnerables. Lo cierto es que la ayuda ha llegado a 500.000 de hogares, muy por debajo de los 850.000 que el ministro...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué está pasando? ¿Hay un colapso?
Pues sí, un verdadero colapso. Los datos apuntan a ello.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 7 minutos para finalizar el programa. Saludamos a esta hora de la mañana o del mediodía o de la tarde al rector de la Universidad Fernando Pessoa, Antonio Rodríguez. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarle.
Bueno, nosotros también es un placer hablar una vez más con usted. Don Antonio, parece que es así, se ha inaugurado ya la ampliación del campus universitario de la universidad.
Sí, la inauguramos el sábado, la verdad es que muy contentos. Y también dimos a conocer que el Paraninfo de la universidad ha recibido el nombre de Pepe Dámaso, para nosotros es todo un honor. Uh-huh. Y él dio además un discurso que fue muy comentado después, porque fue muy emotivo y él estaba muy contento también. Y bueno, no sé, para nosotros es una señal de un símbolo del crecimiento de la universidad, tanto académico, pues que se traduce al final en unos espacios físicos, ¿no?
Hombre, sobre todo el hecho de que Pepe Damaso, que sabemos que es alguien que cuida muchísimo el desarrollo urbanístico, ¿no? El hecho de que haya dado un discurso, reconoce también el crecimiento sostenible que ha hecho la Universidad Fernando Pessoa con esta ampliación del campus universitario, ¿no?
Sí, sí, porque el edificio, aparte de lo que es la parte sostenible que tiene, pues todo el tejado está lleno de placas solares, intentando, nosotros somos autónomos eléctricamente, ¿no? Y luego toda la parte de la gestión de residuos y todo esto. Y además también lo que es la estética del edificio y de las murallas que lo rodean, está muy integrado en lo que es el paisaje aquí del norte, ¿no? Entonces... Está muy muy bien.
Cuando dice don Antonio que somos autónomos, ¿quiere decir que están desconectados de la red o no?
No, el mundo está obligado a estar conectado a la red. Y si te sobra algo, lo das.
Sí, sí. Pero están conectados, ¿no? Porque,
sí, 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 claro.
Bueno, porque sería un riesgo, ¿no? La verdad es que...
Sí, otra cosa es el uso, ¿no?
Sí, sí, pero, sí. Pero estar conectado sí, por si acaso, que puede pasar cualquier cosa. Por eso me llamó la atención. Y el año que viene ya tenemos el nuevo grado de medicina, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos el grado de medicina que lo empezaremos en septiembre, como cualquier titulación académica, y nada, ya abriremos la admisión dentro de un mes aproximadamente, y nada, y con las puertas abiertas y todo preparado para que los estudiantes empiecen a estudiar primero de medicina el curso que viene.
Uh-huh. Bueno, y por ahora, como dicen los jóvenes, hay hype, es decir, hay expectativas.
Sí, muchas, tenemos muchas expectativas buenas, todas tenemos un buen pronóstico de la demanda que va a tener la titulación y luego aparte de todo lo que estamos trabajando con los docentes que ya tenemos contratados de primer curso, medicina, uh-huh. Estamos trabajando con ellos la guía de docentes, las metodologías, los sistemas de actividad formativa, todas estas cuestiones que para dejarlo todo atadito antes de empezar el curso y que vaya por buen camino.
Don Antonio, ¿era lo que le faltaba para cerrar el círculo de las ciencias de la salud, que sabemos que ha sido muy desarrollada en Fernando Pessoa?
Sí, bueno, sabes que nosotros tenemos titulaciones en el ámbito de ciencias de la salud, es nuestro fuerte, y además, bueno, sí es verdad que es como la bandera, ¿no? Es una seña de identidad, por supuesto, pero también estamos trabajando en otras, ¿eh? Para seguir aumentando las titulaciones aquí en la universidad, tanto de grado como de posgrado.
¿Cómo se ha ampliado exactamente qué tipo de departamentos tenemos a la hora de dotar las instalaciones para poder impartir el grado de medicina?
Pues, a ver, para el grado de medicina en esta nueva ampliación del campus tenemos el hospital simulado, que es donde los alumnos hacen los ECODES, que es la evaluación de competencias. También tenemos el quirófano simulado, un quirófano de traumatología, una UBI también. Tenemos una sala de disección de cadáveres, un depósito, que hay que tenerlo, claro, para tener los cadáveres, la parte más, por decirlo así, que más grimada, ¿no?, de la universidad.
Pero es necesario, luego, claro.
Sí, claro. Y luego, pues aparte de aulas, y después están los laboratorios de investigación para el doctorado, que también es en el área de medicina. Y también laboratorios para las prácticas de los alumnos de grado, uh-huh. De la parte de biología, histología, etcétera.
Y ya para acabar, ¿cuándo se abre el periodo de matriculación?
El periodo de matriculación se abrirá, lo abriremos a partir de marzo, una cosa así, aproximadamente.
Pues don Antonio Rodríguez, muchísimas felicidades, rector de la Universidad Fernando Pessoa, un placer, como siempre, gracias por atender.
Muchas gracias y el placer es mío. Gracias.
La primera hora la terminábamos con los Beatles. Y yo decía, podemos terminar mejor. Hombre, me equivocaba porque al fin y al cabo la alternativa a los Beatles no son los Rolling. Yo creo que tomó nota Guillermo Correa y dijo, pues la segunda hora y el programa lo terminamos con los Rolling, ¿no? Con las notas que cambió el mundo y el ritmo de la música, el Satisfaction. Mañana. primer día del segundo mes del año. Todavía queda mucho lunes por delante. Disfrútelo. Energía positiva. Guillermo Correa, Javier Benítez, los dos al frente del programa. Adiós, buenas tardes. No.